¿Cuánto hace, Marijose, que no lees a Manuel Vicente?
No, yo le suelo leer. Mira, le estaba diciendo ahora a don Manuel, mire usted, hay una cosa que le tengo que confesar. Yo a las 11 hago una cosa aquí en este programa y normalmente el Herrera me suele colocar siempre al lado a un escritor buenísimo para que yo pase vergüenza. Y es que además a Manuel Vicente le admiro muchísimo, muchísimo. Yo no soy nada mediterránea, nada, porque soy de meseta pura y dura, pero leerle es fascinante porque de pronto encuentras el mar de tu vida. Y cuando te vuelves a acercar, lo notas que es, de
claro,
verdad.
El mar es maravilloso cuando no estás allí, claro, todo el Mediterráneo.
Querido Manolo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, igualmente.
Leerte, decían los cursis, es una forma de sentir la íntima brisa de verano. Pero leerte en esta regata, efectivamente es, además de un recuento de paraísos que perdimos, efectivamente él. El regalo de la prosa de Manuel Vicente, que es, bueno, lo vamos a descubrir ahora. ¿Cuántos paraísos has perdido en los últimos tiempos?
Bueno, yo creo que una de las mitologías de nuestra cultura es el paraíso que se pierde o la expulsión del paraíso. Esa expulsión no consiste más que en crecer, en hacerse mayor. El paraíso es nuestra infancia, es cuando nosotros somos naturaleza, cuando los cinco sentidos están unidos en un nudo, y la expulsión del paraíso es cuando ese nudo se va deshaciendo, los cinco sentidos se van abriendo, viene la conciencia, el bien y el mal, el saber que estamos ya, que vamos a morir. El crecer, eso es la expulsión del paraíso. Luego hay varios paraísos, el paraíso de la adolescencia, las turbulencias, la paraíso de la juventud, el primer amor, el segundo, el tercero, y todos los amores que vas perdiendo, pues son paraísos perdidos, claro.
Si tú fueras de Baden-Baden, ¿hubieras escrito igual?
Yo estuve en Baden-Baden, he estado. Es una felicidad un poco cursi, ¿no? Primero hay que tener dinero para estar en Baden-Baden, hay que ir al casino, por otra parte, y sobre todo son paraísos caros. Para mí no hay un placer caro que sea verdadero placer. Para mí el placer tiene que ser absolutamente barato y que esté al alcance de cualquiera, claro.
Es decir, no tendrías un velero y te irías a hacer una regata.
Bueno, yo una regata como esta que está en esta novela, por supuesto que no. Pero yo he hecho viajes por las islas. De hecho, todo ese itinerario que está en este libro, yo lo he hecho varias veces. Bueno, ir a Ibiza o ir a Mallorca o ir a Cabrera, pues muchas veces, ¿no? Quiero decirte que una de las cosas que yo tengo interés como escritor es que el que lea esta novela tenga la sensación de que el que la ha escrito sabe de lo que habla. Sin tampoco, porque en esto hay también una cursilería del vocabulario náutico, etcétera, de sobrecargar ese aspecto, ¿no? Pero es dejarlo tal como es y punto.
En esta novela de Manuel Vicent, la regata, se dice o dicen sus exégetas, se encuentra o supone toda ella su regreso al Mediterráneo, de lo cual debo inducir que te has ido alguna vez.
Bueno, yo lo he repetido un millón de veces, que yo descubrí el Mediterráneo en el Café Gijón. Es decir, cuando yo estaba en el Mediterráneo y no sabía que era el Mediterráneo, ¿no? Yo nací prácticamente, como dice mi amigo Serrat, nací en el Mediterráneo, pero casi físicamente, porque en una playa fue cuando cayeron las primeras bombas de la guerra civil, yo estaba en esa playa. Bueno, yo he estado de adolescente, la clásica bicicleta, que vas a bañarte, etcétera, etcétera, el cañaveral, el bañador de algodón con cordoncillo, que lo tiras en el cañaveral cada día que te vas a bañar. Bueno, ahora, un día yo cometí, no sé si la suerte o el error de venirme a Madrid, y un día en el ventanal del Café Gijón, con el puño en la mandíbula, yo veía a la gente, los coches y tal, y empecé a pensar en el Mediterráneo y digo, pero ¿cómo no el Mediterráneo no rompe las olas aquí, en la Cibeles, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que podía ser siempre que yo lo imaginara y lo inventara.
¿Y por qué llenas la regata, el Mediterráneo, de estos tipos que pueblan tu novela, que son arquetipos de todo lo que detestas?
Bueno, porque el Mediterráneo, cualquier mar, pero sobre todo el Mediterráneo, porque es el mar de nuestra cultura, es un espejo cóncavo, un espejo deformante, como el esperpento de Valle Inclán en el Callejón del Gato. Uno puede pensar que el Callejón del Gato es lo más apartado que puede haber del Mediterráneo, ¿no? Pero el Mediterráneo es un espejo cóncavo que te saca lo mejor y lo peor de ti mismo, ¿no? Primero, el Mediterráneo, cualquier mar, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando del Mediterráneo. A cualquier fatuo, a cualquier valentón, lo puede humillar en un segundo. Y después al humilde, al tímido, le da la oportunidad de ser un héroe. Después, desde el punto de vista literario, medirse frente al mar, un liderato, medirse frente al mar, es una prueba muy difícil de superar, ¿no? De hecho, yo creo que el Mediterráneo, sobre todo, está lleno, absolutamente lleno de poetas naufragados, de malos poetas, ¿no? Más que y después está lleno de dioses naufragados, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué es el Mediterráneo? El Mediterráneo es la naturalidad y ya está, y punto.
Recuerdo el día que me dijo Areilza, yo empezaba, y había asistido a una conferencia suya sobre los memorialistas, el duque de San Simón, y la conversación derivó en el Mediterráneo, y me dijo algo que le llevo años dándole la vuelta. Y dice, joven, no olvide usted que por el Mediterráneo nos llegó la religión, pero afortunadamente también el escepticismo. ¿Tú compartes ese punto de vista contradictorio del mar?
Por supuesto, ¿no? Bueno, el Mediterráneo, por los que inventaron, digamos, la filosofía griega, si tú navegas por el Egeo, ves que cualquier momento de la travesía siempre ves un horizonte de una isla, el horizonte siempre es recortado, ¿no? Entonces, la filosofía griega se compone de ese límite que siempre ves en el horizonte y el abismo que tienes bajo la quilla. Un abismo desconocido y un horizonte claro recortado en la mente. Bien, esa fusión entre el légamo, lo irracional, a lo que hay que vencer, es ese monstruo que te puede salir, ese pulpo que te puede salir, y a la vez esa claridad de esas islas minerales que están en el horizonte, eso es la filosofía griega. Y ese mar es el que es nuestra religión. El escepticismo es el pensar que el esfuerzo es el que te puede salvar, pero que a la vez en un segundo puedes ir al infierno. Por otra parte, ese color, vamos, esa poesía o poemas de Homero, el color, la aurora con el color rosa, tal, los dedos de rosa, el color vino, el mar binario, etcétera. Ese color rosa, ese color vino es sangre, desde el primer momento, y sigue siendo sangre, ¿no? El Partenón, que es el símbolo de la armonía y de la belleza, es el resultado de una explosión de dinamita, porque fue un depósito de armamento. Quiero decir, esa es la contradicción del Mediterráneo. Alrededor del Mediterráneo hay tres dioses monoteístas que se disputan la hegemonía. Y la guerra no es más que la de tres dioses que se disputan la hegemonía, y nada más.
El descreimiento que te es prácticamente imperativo en cada una de tus manifestaciones, a veces choca con algún calor poético que parece emocionado en alguna frase que dejas en alguno de tus libros. ¿Qué más contradicciones dejas caer tuyas?
Bueno, yo soy una pura contradicción, pero de hecho yo estoy convencido de que el que no cree en nada es que cree en todo. Cuando a veces me preguntan, ¿tú crees en Dios? Y yo digo, por supuesto que creo en Dios, porque Dios es todo. Es un amanecer, es un atardecer, está incluso Dios en el fondo de un gin tonic, está en el fondo de una mirada pura de un niño. Es decir, Dios es todo, Dios es el mar, ¿no?
¿Por qué en este mar añoras los paisajes que también denuncias en la regata, de los paisajes de la antes de la corrupción?
Bueno, es que el Mediterráneo, que es un paraíso, yo lo he conocido de niño como paraíso, de verdad. Bueno, era paraíso, era mi propia edad, ¿no? Mi propia infancia. Pero lo peor es que ese paraíso lo hemos vendido baratísimo. Primero lo hemos destruido y lo hemos vendido baratísimo. ¿Por qué? Es decir, si en los años 60, cuando viene la primera expansión económica, digamos, el autoritarismo o el fascismo incluso directamente no se hubiera unido con la especulación y con la codicia, ese Mediterráneo bien programado por un político inteligente hubiera sido una empresa turística. Una empresa turística es formularlo de tal forma que estés tú a gusto, tus hijos, tus nietos, tus descendientes y los que van a venir a verte y los que van a venir de turista. Ahora bien, lo contrario es lo que se hizo, que es, en vez de ser una empresa turística, fue una increíble e infame empresa constructora. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el constructor se forra y ahí te las apañas. ¿Qué ha pasado? Lo has destruido, lo has degenerado y no esperes que los turistas que vengan o que vienen respeten lo que tú no has respetado. Ahora, si tú lo hubieras respetado, ellos también lo respetarían.
Manuel, ahora que estaba usted hablando de corrupción, normalmente protagonizada por personajes bastante cutres en general, ¿cómo hay que denunciar esa corrupción? ¿Desde qué punto de vista? Citaba usted antes a Valle Inclán, ¿desde el esperpento o como lo hacía, por ejemplo, Chirves en crematorio, que te dejaba un sabor amarguísimo?
Bueno, yo creo que la democracia, en el fondo, la democracia consiste en sacar basura a la superficie. Esa es, cuando viene una dictadura, lo primero que hace un dictador es obturar las bombas de achique, ¿no? Es decir, la democracia, yo creo que el periodismo de hoy, los medios de comunicación están cumpliendo con su deber de sacar bien o mal, ¿no? Porque ahí también eso hay que hacerse también una autocrítica, ¿no? Pero es la democracia es sacar una cosa que es inevitable en el ser humano, que es la corrupción. Ahora bien, una vez en la superficie, los jueces, los políticos tienen que limpiar esa basura rápidamente. El problema de que ha sucedido en España, por ejemplo, es que esas bolsas de basura, es como una huelga de basura, ¿no? Esas bolsas negras de basura están en nuestras esquinas permanentemente, todo el día, un mes, un año, para que alguien vaya o no vaya a la cárcel, son 10 años. Luego, la pestilencia es más de lo que parece, ¿no? Hay más pestilencia que hechos reales, porque un caso de corrupción, si se solucionara como en un país escandinavo o en la propia Norteamérica, en un año se va solucionado, bien, a favor o en contra, vamos, eso está, pues no, daría la sensación de que eres un país saludable. Mientras que ahora la sensación de que este es un país enfermo es porque la basura está en la calle y nadie la recoge, sino que la recicla en los medios de comunicación, dando vueltas y vueltas, y la sensación que da es una sensación de un aire irrespirable.
Este libro, el propio autor, Manuel Vicén, ha dicho de la regata que es que es una divertida crónica social sobre los codiciosos y sus hijas pijas, pero al tiempo un delicioso tratado de navegación. Yo le añado que es un paseo fascinante por una prosa luminosa, que es a la que nos tiene acostumbrado este tipo desde hace muchos años. Querido Manuel Vicente, mando un abrazo muy fuerte. Gracias por venir hoy por aquí.
Gracias a ti. Venga.
Hasta siempre.